Marcos 5, versículos 1 a 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaron los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Nosotros también deberíamos maravillarnos ante la palabra de Dios, la palabra del Dios poderoso y perfecto. Vamos a pedirle que nos enseñe en esta tarde. Padre, damos muchísimas gracias por tu palabra perfecta e inspirada, que es tu palabra, no la palabra del hombre. Gracias por esta historia que nos da tanto ánimo, tanto gozo, para ver lo que tú puedes hacer para rescatar a cualquier persona de la esclavitud a sus pecados. Te pedimos, Señor, que hoy salves a alguien aquí. Te pedimos, Señor, que hoy rescates a alguien de su pecado, de su esclavitud, y le transformes para siempre. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hoy continuamos en esta sección del libro de Marcos, en donde Marcos nos está mostrando el poder de Cristo, Dios mismo, sobre literalmente todo. La semana pasada vimos la historia de Cristo calmando la tormenta y su poder sobre la naturaleza. En 8 días vamos a ver su poder sobre la enfermedad y la muerte. Y hoy vamos a estudiar esta historia del poder de Cristo sobre los demonios y así sobre Satanás mismo. Así que exactamente como en la historia pasada, quiero enfatizar aquí al principio que el enfoque de esta historia no son los demonios, ni el hombre endemoniado, sino Cristo y su poder y su deidad. Lo que tiende a más captar nuestra atención en la historia son los demonios, y lo que pasó con los demonios, y lo que pasó con los cerdos. Pero Marcos quiere que nuestro enfoque sea captado por Cristo y su majestad y su poder, que puede vencer aún a los demonios y la esclavitud de Satanás con nada más su palabra. El punto es seguir adorando al Hijo de Dios, maravillándonos de su poder y su majestad, y darle gracias que todavía sigue siendo lo mismo para nosotros hoy en día. Así como los vientos y las olas en la historia de la semana pasada no podían destruir a Cristo ni sus discípulos, tampoco los demonios podían destruir a este hombre cuando Cristo vino para rescatarle para siempre. Marcos entonces continúa así en esta historia, como ha hecho en todo su evangelio, con historia tras historia tras historia, todo muy rápido, porque dice aquí en versículo 1 que vinieron a otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y fíjense muy bien que dice que cuando salió la barca, dice, enseguida vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo. La idea aquí es que literalmente después de que la barca había llegado a tierra seca, llegó el hombre. Cristo apenas había vencido la naturaleza, e inmediatamente tenía que enfrentar el poder de los demonios. Y lo podía vencer sin ningún problema. Es lo que da confianza a nosotros también. Porque, por supuesto, no podemos negar el poder de Satanás y los demonios. Pero el poder de Cristo es mucho más grande. Y Él puede no solamente vencer las huestes de maldad, sino también Él puede restaurar a aquellos que han sido esclavizados por Satanás y por su dominio. Entonces, en este pasaje vamos a aprender que Cristo, en su poder divino, restaura a la gente esclavizada por Satanás. Ese es el punto de la historia. Cristo, en su poder divino, puede restaurar a las personas esclavizadas por Satanás. Aquí lo hizo físicamente, también espiritualmente, y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Dios rescata y salva a la gente, las restaura para que sean sus hijos, para que sean reconciliados con Dios y salvos para siempre. Y vamos a ver esta verdad a través de este hombre endemoniado. Vamos a ver su condición, su restauración y su petición. Primero que vemos aquí en la condición de este hombre. Y leemos de su condición versículos 2 a 5. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre estaba perdido. Perdido. Estaba endemoniado. Había sido rechazado por la gente de su ciudad, consignado a vivir en los sepulcros en lugar de muerte, porque la gente básicamente le consideró como muerto, como alguien sin esperanza. Ellos habían intentado antes atarle con grillos y cadenas, pero por el poder sobrenatural de los demonios, había podido no solamente quebrantar las cadenas, sino dice que había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos. Y nadie le podía dominar. Y el hombre mismo sabía que estaba perdido y sin esperanza, porque dice que de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. La idea aquí es que estaba gritando con desesperación, sin palabras, por la tortura de la posesión de los demonios. Se hizo daño a sí mismo, hiriéndose con piedras, probablemente intentando hacer salir los demonios que estaban dentro de él. Estaba solo, dominado por el mal, un esclavo de Satanás. Y vemos el grado de la posesión de este hombre cuando Cristo habló con él. En versículo 9, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y parece que los demonios respondieron con la boca del hombre, diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era un grupo militar romano que consistía de 6,000 hombres. La idea aquí no es tomar eso literalmente para decir exactamente 6,000 demonios estaban dentro del hombre. La idea era para pensar era una gran multitud de demonios, muchísimos, con mucho poder y con mucha fuerza. Y sin poder, sin duda podemos ver aquí el poder de Satanás. Su poder para esclavizar al ser humano sin Cristo. Su poder para dominarle por completo. Vemos su poder en cuanto al número de demonios que tiene a su disposición. Son muchísimos. Que nunca olvidemos que estamos en medio de una guerra espiritual. Cada ser humano es parte de esta batalla, si lo reconoce o no. Ahora, como cristianos, debemos estar conscientes de la batalla y luchar en el poder del Espíritu Santo, reconociendo que no podemos vencer al enemigo en nuestras fuerzas, sino solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos esta historia y consideramos la condición de este hombre, debería hacernos pensar en nuestro mundo actual. Este hombre endemoniado representa a cada ser humano en su estado natural. Es decir, espiritualmente, la condición de cada ser humano en toda la historia es igual a la condición de este hombre en esta historia. Perdido, miserable, solo, incontrolable, destruyéndose a sí mismo y sin ninguna esperanza en esta vida o en la siguiente. Y no me refiero solamente a aquellos hoy en día que también tienen un espíritu inmundo, me refiero a cada ser humano por naturaleza. Cada ser humano sin Cristo y sin la salvación está en la misma condición. Y tal vez no se ve física y externamente, pero interna y espiritualmente tiene la misma condición que este hombre endemoniado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Es lo que el pecado hace, esclaviza. Cada ser humano naturalmente es un esclavo a su pecado y a Satanás. Leemos en Romanos 6, en Gálatas 4, en otros pasajes, que éramos esclavos al pecado. En 2 Timoteo 2, 26, leemos de personas que están cautivas a la voluntad de Satanás. Y en Efesios 2, 2 dice que antes nosotros seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, bíblicamente, cada ser humano, por naturaleza, es un esclavo a su pecado y a Satanás. O tal vez no es poseído por un demonio, pero está perdido y sin esperanza. O sea, no necesitamos estar poseído por un demonio para estar esclavizados a Satanás y vivir por él y hacer su voluntad. Nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacemos es suficiente para condenarnos para siempre. Y suficiente para ponernos en esta condición perdida, miserable y esclavizada. Era una historia de una niña que estaba peleando con su hermano. Su mamá entró y detuvo la pelea y preguntó a su hija: ¿por qué permitiste al diablo decirte que deberías arrancar el pelo a tu hermano y darle una patada en la espinilla? Y la niña dijo: pues tal vez el diablo me hizo arrancar el pelo de mi hermano, pero darle una patada era mi idea. Es decir, no necesitamos que el diablo nos hace pecar. Hay suficiente pecado dentro de nuestra propia carne para causarnos a desobedecer a Dios y hacer lo que queremos hacer. Entonces, la condición de este hombre parecía imposible, perdida, sin esperanza, así como la condición de cada hombre en este mundo por naturaleza. Por eso nos anima mucho seguir leyendo la historia y aprender también de la restauración de este hombre. En versículo 6 leemos que este hombre se acercó a Cristo, se arrodilló ante él, pero reconocemos que no lo hizo en adoración verdadera, porque en el siguiente versículo leemos lo que parecen ser las palabras de los demonios. Versículo 7, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en versículo 8, Marcos nos dice la razón por la cual los demonios respondieron así: porque Cristo le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y por eso ellos respondieron llamando a Cristo Jesús, Hijo de Dios Altísimo, tal vez reconociendo su deidad, tal vez intentando controlarle por usar su nombre. Y después rogaron a Cristo: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y después de que Cristo preguntó su nombre, dice en versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces vemos aquí claramente el poder de Cristo. Cuando confronta al hombre y sus demonios, ellos inmediatamente reconocen su deidad y su poder. Inmediatamente reconocen que no van a poder resistir y vencerle. Inmediatamente gritan y le ruegan, porque ven que no van a poder hacer nada frente al poder divino. Y así era, porque leemos versículos 11 a 13 lo que pasó. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, vamos a considerar el asunto de los cerdos un momento. Pero aquí, ante todo, la cosa más importante, enfoque de otra vez en el poder de Cristo. Los demonios tenían que salir de este hombre, porque Cristo así lo mandó. Ellos no podían hacer nada sin su permiso. Tienen que pedir su permiso aún para entrar a los cerdos después de salir del hombre. Podemos imaginar a los demonios rogando, ok, nos vamos, sabemos que tenemos que irnos, pero permítanos por lo menos estar en los cerdos. Es decir, estaban reducidos a rogar por sus vidas y tenían que tener permiso para hacer cualquier cosa. El poder de Cristo era completo sobre ellos. Y no es solamente que vemos el poder de Cristo de echar fuera los demonios, eso hemos visto en pasajes pasados también. Aquí también podemos ver lo que Cristo hizo con el hombre después de echar los demonios fuera de él. Cristo le restauró completamente. Leemos de él el versículo 15, que ya estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, en su sano juicio. ¿Qué poder? No solamente para poder echar fuera los demonios del hombre, sino también después poder restaurar su vida. A este hombre perdido, a este hombre sin esperanza, y Cristo le restauró completamente. Y debemos reaccionar a esto así como los discípulos reaccionaron a Cristo en el capítulo pasado. ¿Qué tipo de hombre puede controlar así la naturaleza? ¿Que puede hablar y el mal le obedece? ¿Qué tipo de hombre puede no solamente echar fuera demonios de un hombre, sino después restaurarle para siempre? Es solamente el Dios hombre. Solamente Cristo, quien es Dios mismo. Él vino para sufrir, sufrir y servir, pero nadie debe olvidar que es Dios. Ahora, ¿qué pasó con los cerdos? Porque es la pregunta que surge mucho. ¿Por qué Cristo permitió que los demonios entraran a los cerdos, así causaron la muerte de 2,000 de ellos? Puede parecer como un gran desperdicio. Puede parecer como algo muy destructivo. Algunos dicen que fue un juicio para los judíos, porque era en contra de la ley judía cuidar a los cerdos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Yo no creo que esa sea la interpretación correcta, porque en ese momento ellos estaban en la región de los gadarenos, lo que leemos en versículo 1, ¿verdad? Y no sabemos exactamente cuál ciudad es, pero sí sabemos que ellos ya habían cruzado el mar de Galilea y ya estaban en una región gentil, no judía. Habían cruzado el mar. Estaban en una región que se llama Decápolis, como leemos en el versículo 20. Decápolis, como tú puedes ver si ves un mapa de ese entonces, no pertenecía a Israel. Era una región gentil, fuera de Israel. Entonces no había ningún problema para la gente de esta región tener un hato de cerdos. Ningún problema. Lo que sí es interesante aquí es que Cristo está haciendo milagros y mostrando su deidad y salvando a este hombre en un lugar gentil, prefigurando el hecho de que la salvación que iba a comprar no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, si no era juicio, ¿qué pasó? En primer lugar, podemos recordar que Cristo, como el Dios soberano, puede hacer lo que quiera. Entonces, Él creó a esos cerdos. Y si Él quería usarlos como una gran ilustración de su poder, tenía todo derecho para hacerlo. Eso primero. Pero aunque no podemos saber con completa certeza, porque el pasaje no nos dice, parece que había otra cosa aquí en permitir la destrucción de los cerdos. Que Cristo no solamente quería mostrar su gran poder sobre los demonios de esa manera tan dramática, sino también quería mostrar que Él haría cualquier cosa para salvar a este hombre. Que quería mostrar que la vida de este hombre era mucho más importante que las vidas de unos animales. Y recuerda lo que hemos estudiado con Mercado apenas en la pregunta 10 en cuanto a la creación. Nosotros somos el pináculo de la creación de Dios porque tenemos alma, nos crea su imagen. De cierta manera, nosotros y nuestras vidas tienen mucho más valor que la vida de un animal. Nuestro mundo hoy en día tiene todo al revés. Nuestro mundo hoy en día siente más tristeza por la muerte de un animal que la muerte de un bebé en el vientre. Pero el ser humano es infinitamente más valioso que un animal porque va a vivir para siempre. Entonces aquí Cristo demostró esta verdad de manera muy clara. Y la otra cosa aquí es que parece que Cristo también quería mostrar de manera muy clara a este hombre que en verdad había sido rescatado, que nunca iba a ser molestado por esos demonios jamás en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente sentía cuando ellos salieron de él, sino con sus propios ojos podía verlos entrar los cerdos y desaparecer en el mar. Imagínense la paz, la tranquilidad de este hombre cuando vio a sus cerdos desapareciendo sobre el lado del despeñadero y ahogándose en el mar. Si nosotros sentimos más tristeza por la muerte de 2,000 cerdos que gozo y regocijo por el hombre que ya sabía que nunca jamás iba a ser posible por esos demonios, tenemos un enfoque completamente equivocado. Marcos aquí quiere que nos regocijemos con el hombre ya libre, ya restaurado, en vez de sentir un tipo de tristeza equivocada por los cerdos. Este hombre valía mucho más que 2,000 cerdos. Cristo estaba dándole la confianza, en verdad ha sido rescatado. No tengas más miedo, no temas más, y eres mío, esos demonios no pueden molestarte jamás, estás libre, descansa ahora en mí. ¿Y con qué confianza para nosotros también reconocer que Cristo sigue haciendo lo mismo para seres humanos hoy en día? Que Cristo sigue rescatando a personas esclavizadas por Satanás y las restaura para siempre. Lo hizo con nosotros que somos sus hijos. Y lo puede hacer para cualquier persona aquí que sigue esclavizada en su pecado. Porque no es simplemente que Cristo puede tomar a una persona esclavizada por Satanás y su pecado y rescatarle, sino también lo hace nuevo. Lo regenera. Lo cambia para siempre. Lo restaura para que tenga una vida ahora que sirve. No solamente para que tenga una vida eterna en el futuro. Y el contraste aquí es increíble porque este hombre estaba sentado a los pies de Cristo en vez de corriendo por los sepulcros, vestido en vez de desnudo, en su sano juicio, en vez de gritando y cortándose a sí mismo en desesperación. Aquí vemos claramente el poder de Cristo. Esta legión de demonios no podía resistirle, y no era difícil para Cristo restaurar a este hombre para que pudiera otra vez vivir una vida normal. Porque al final del pasaje leemos que Cristo le manda a regresar a su casa. No pensamos mucho en eso, ¿verdad? Podía regresar a casa. Había sido rechazado. Tú no puedes estar aquí en la casa porque vas a matar a tu hijo. No sabemos, pero esa es la idea, ¿no? Que vas a hacer daño aquí en la casa, vete. Ahora restaurado, podía regresar. Y vivir otra vez una vida normal. Con su familia. Ahora con las buenas nuevas de lo que Dios había hecho por él. Ahora tenemos que pensar muy personalmente y directamente. ¿Tú has sido restaurado por Cristo? ¿O sigues esclavizado en tus pecados? Tal vez estás aquí y tú has descendido a las profundidades del pecado. Tú has hecho cosas que la gente no podía creer y te sientes esclavizado y sin esperanza. Esta historia nos enseña que Cristo te puede transformar. Cristo te puede rescatar. Cristo te puede restaurar. Eso no significa que nunca vas a tener más problemas en tu vida. Hace 8 días ya vimos que las tormentas son el plan para los hijos de Dios, pero puede ser liberar tus cadenas de tu esclavitud. ¿Has estado viviendo en pecado abierto? En pecado sexual, en pecados viles y sucios que no quieres admitir a nadie, pues hay esperanza para ti. Hay restauración disponible para ti solamente en Cristo. Solamente por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Por eso vino Cristo. Por personas como este hombre endemoniado, por personas como tú y yo. Perdidos, caídos, viles, imposibles. Lo que Cristo hizo aquí con este hombre es una ilustración de lo que puede ser en la vida de cualquier persona. Nos puede ser nuevos, restaurados, salvos. Y finalmente, después de la restauración de este hombre, vemos su petición, versículo 18. Al entrar él en la barca, es decir, Cristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pues el hombre, naturalmente, después de haber sido restaurado y transformado, no quería dejar de estar con su Salvador. Y aquí debemos reconocer que Cristo no solamente echó fuera los demonios, sino sin duda salvó a este hombre. Porque sabemos eso, porque si Cristo hubiera echado nada más, si Cristo hubiera echado fuera los demonios y nada más, hubiera dejado al hombre en un estado peor que él en que estaba cuando Cristo vino. Y Cristo no hace eso. Sin duda salvó también a este hombre, y por eso el hombre quería estar con él, quería quedarse con él, así como los 12. ¿Por qué no 13, Señor? ¿Por qué no puedo estar contigo? Pues Cristo tiene otros planes para él, como vamos a ver en un momento. Pero primero, quiero que veamos que el deseo del corazón Quiero que veamos el deseo del corazón transformado. Una persona transformada, restaurada, rescatada por Cristo, quiere quedarse con Cristo. Esa es la reacción natural de cada persona que ha sido en verdad liberada y salvada por Cristo. Quiere estar con Él, anhela estar con Él. No tiene que ser forzado a estar con Él. Quiere estar con Él. Y entendemos eso, porque también, si somos cristianos, hemos pasado por lo mismo, ¿verdad? Hemos sido rescatados y salvados, y por eso nuestro más grande deseo debería ser estar con Cristo. Pero a veces deberíamos pararnos aquí y hacer la pregunta: ¿todavía es tu más grande anhelo en la vida estar con Cristo? Es decir, estar en su palabra, en oración y en su iglesia. En contraste, vemos la reacción de la gente en la región, en versículos 14 y 17. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ven a Jesús y ven a que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los contaron, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus cuantos. Ven que es la reacción opuesta. El hombre anhelaba estar con Cristo. La demás gente quería que se fuera. Ellos vieron el poder sobrenatural de Dios. Y su reacción era no querer tener nada que ver con Él. Sin duda tenían miedo, lo que dice aquí. Así como los discípulos en la historia pasada, pero sin nada de fe. Probablemente vieron también que Cristo era santo y tal vez no querían ser molestados con sus pecados. Probablemente estaban muy molestos también por lo que había pasado con los cerdos, y habían perdido 2,000 cerdos. Ya sea por una o todas las razones, la gente pidió a Cristo que se fuera. Y la verdad es que esta es la reacción natural de cada ser humano: rechazar a Cristo, no creer que Él esté, pedirle que nos deje en paz. Y la cosa más terrible que puede suceder en la vida de una persona es que Dios le concede esta petición. La petición para ser dejado en paz, para no ser molestado más por la ley de Dios ni su Espíritu Santo. Muchas personas que han estado en la iglesia, cuando ya se alejan, piden a Dios que les deje en paz, que ya no les convenza más sus pecados. Y a veces Dios responde, y Dios concede su petición. Qué peligroso. Qué triste que Dios te deja, que no te convence más de tu pecado, sino que te deja contento en tu pecado y en tu vida sin Él. Lo que necesitamos es responder como el hombre después de su restauración y querer estar con Jesús. Por eso, entiéndeme, es tan peligroso alejarse de la iglesia local. Es peligroso, porque eventualmente Dios va a decir: ¿no quieres ir? Ya no vas. No, cuando las cosas se mejoran y las cosas son diferentes, regreso. No. No juegues con Dios. No juegues con tu alma. Peligroso. Es peligroso salir de la iglesia de Cristo y no querer regresar. Es peligroso estar en el mundo y pedir a Dios que ya no me convence, ya no quise ser más molesto por la palabra de Dios. Y Dios dice: ok. Y tú mueres en tus pecados. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón? Y sé honesto contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Quieres estar con Jesús, incluyendo si significa que vas a pasar por las tormentas de la vida y a veces perder lo que es más valioso para ti? ¿O quieres que Dios te deje en paz? Que Dios no te moleste más, que te deje contento tus pecados. ¿Qué quiere tu corazón, joven? ¿Qué quiere tu corazón, adulto? Ten mucho cuidado, porque Dios, tal vez Dios va a conceder tu petición y nunca serás salvo. Qué triste sería para un joven aquí hoy recibir lo que más quiere y nunca más ser convencido por su pecado. Qué triste sería para una persona aquí, una persona que ha salido de aquí, que Dios le deje en paz y nunca jamás estará preocupado por el estado de su alma. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Vamos a terminar con tres aplicaciones. En primer lugar, necesitamos aprender cómo pensar bíblicamente en cuanto al tema de Satanás y los demonios. Hay dos extremos. O no creer en la realidad de Satanás, básicamente no creer que existe. O pensar demasiado tiempo en él. O pensar demasiado en él, pasar demasiado tiempo meditando en demonios y Satanás y obsesionarnos con ellos. Son los dos extremos. Lo que necesitamos es reconocer que Satanás y los demonios sí existen, sin duda. Que son poderosos. Que estamos en medio de una batalla espiritual. Pero que Satanás ya ha sido vencido. Satanás ya no tiene control sobre las cosas. Y Jesús puede vencer cualquier poder de maldad en el momento que quiera, sin ningún problema. Ese creo es el equilibrio correcto. Entonces, que no tomemos al diablo a la ligera y así estar ignorante de sus maquinaciones, como la palabra dice. Necesitamos toda la armadura de Dios, porque nuestro enemigo, aunque vencido, todavía quiere devorarnos. Pero tampoco debemos estar pensando en el tema constantemente, intentando descubrir quiénes son los demonios que gobiernan mi ciudad y cosas así tan raras que escuchamos en iglesias hoy en día. Porque no encontramos nada de eso en la palabra de Dios, nada. Podemos tener la certeza que ningún cristiano puede ser poseído por un demonio, pues su cuerpo está en el Espíritu Santo muere en él. Ya una posesión de un crédulo es algo muy raro. Y muy prácticamente, ser muy prácticos, nunca deberíamos pensar, el diablo me hizo pecar. Que todos los problemas de mi vida, y mi familia, y mi país, son debido a la obra del diablo. Pues hay suficiente pecado en mí para hacerme pecar. Y en ti, para hacerte pecar. Es más probable que la maldad que ves en tu vida o en otros es debido a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y no la obra directa de demonios. La segunda aplicación es que no hay causas perdidas. No existen causas sin esperanza. Parecía así con este hombre, en esta historia, hasta que viene Cristo. El poder de Cristo es omnipotente. Él puede vencer cualquier cosa o poder para salvar y restaurar a cualquier persona. No importa su pecado, no importa su vida. Si tú necesitas este poder y salvación hoy, es tuyo. No es regla por misericordia, por la gracia y la salvación. No le pides que te deje en paz. No te aferres a tus pecados. Pide a Dios que te rescate tus pecados, tu esclavitud, y puedes disfrutar una gran calma. Tú puedes ser restaurado. Tu causa no es sin esperanza. Hay esperanza para todos en Cristo. Y finalmente, la última aplicación tiene que ver con el evangelismo. Porque después de que el hombre había pedido a Cristo que le permitiera quedarse con él, leemos la respuesta de Cristo en versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y lo hizo, versículo 20. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy rápidamente podemos aprender algunas cosas muy importantes en cuanto al evangelismo. Primero, el evangelismo es el mandamiento de Cristo. Él aquí mandó a este hombre a ir y compartir las buenas nuevas con otros. No es opcional para el cristiano. Deberíamos hacerlo. En segundo lugar, el evangelismo es la reacción natural de alguien que ha sido salvado y restaurado a la esclavitud de su pecado. Este hombre tenía mucho que contar. Podía contar las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Había algo personal en su evangelismo. Porque él había sido transformado. Así es con nosotros también, porque a veces pienso que nosotros tenemos tanto miedo que voy a salir y ¿qué voy a decir? Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, nada más. ¿Y el Señor te ha salvado? Cuenta eso a otros. Eso es el evangelismo. No es tan complicado como pensamos a veces. No es para tener tanto miedo. cuenta a otros lo que Dios ha hecho por ti. No, pero yo no tenía un demonio antes. Pero como ya vimos, no eres mejor tampoco. Estabas perdido, esclavizado, y Dios te rescató, ¿verdad? Dios te rescató. Cuéntalo a otros. También lo necesitan. Tienen familiares, amigos, conocidos, y tal vez no son poseídos por demonios, pero son esclavizados a Satanás y necesitan saber lo que Dios puede hacer para romper sus cadenas, así como he hecho contigo. Y finalmente, el evangelismo, vemos aquí, empieza en casa, con nuestros familiares, después con amigos y conocidos. Aquí Cristo mandó al hombre, dice, a ir a su casa, a los suyos, y compartir el evangelio con ellos. Siempre debemos empezar en casa, con los nuestros, con los familiares, y contarles lo que Dios ha hecho por nosotros, y después con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Y después, a veces, Dios usa eso para expandir a muchos más. Como aquí con este hombre, él empezó con su casa, con los suyos. Después dice, en todo Decápolis se maravillaba lo que Cristo había hecho. Nunca sabemos cómo Dios nos va a usar. Entonces, empiezo hoy. ¿Alguien en tu casa, en donde tú vives, que no es salvo? Hoy, hablo con él o ella. Hoy, cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. O tal vez familia que no está en tu propia casa, pero lo ves mucho. Esa semana, hablo con él, hablo con ella, cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Y podemos estar maravillados de cómo Dios crece esta iglesia, cómo Dios salva más personas aquí en esta ciudad, por medio de nosotros que somos nada más medios, pero podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, que demos gracias a Dios por habernos rescatado de nuestros pecados, de nuestra esclavitud. Que nos maravillemos del poder de Dios en la salvación, porque Cristo, en su poder divino, restaura a la gente esclavizada por Satanás. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, que tú nos has rescatado nuestros pecados. Admitimos que antes éramos rebeldes en contra de ti, esclavos a nuestros pecados y a Satanás mismo. No podíamos escaparnos, de hecho, no queríamos escaparnos. Pero tú descendiste en tu poder divino, con tu gracia, con tu amor, y nos salvaste para siempre. Nos libraste de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra esclavitud. Nos has restaurado, nos has regenerado, nos has hecho diferentes. Gracias, Señor. Ayúdanos a maravillarnos cada día, cada segundo de cada día, lo que tú has hecho en nosotros. Te pedimos también la fuerza para poder salir y compartir eso con otros. Quita, Señor, de nosotros todo miedo, todo temor. Ayúdanos a contar a los nuestros lo que tú has hecho en nosotros. Y te pedimos, Señor, por las personas aquí, entre nosotros, que todavía no son salvas, que todavía siguen hoy en sus pecados, esclavos de sus pecados. Tal vez algunos aquí lo reconocen. Te pedimos, Señor, que también puedan reconocer la solución y rogarte a ti por la salvación que solamente tú puedes proveer. Y te rogamos por la persona aquí que todavía no reconoce que es un esclavo. La persona aquí que honestamente piensa que está bien. Te pedimos, Señor, que tú hagas lo que sea necesario en su vida, en su corazón, para que reconozca, no estoy bien. No puedo vencer el pecado. Necesito ayuda. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra aquí entre nosotros, que sigas cumpliendo tu palabra de salvar a tu pueblo. Queremos verlo aquí, Señor, entre nosotros, con los familiares de nosotros, y nuestros amigos, nuestros conocidos, personas que han asistido aquí por mucho tiempo. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, protege a los que han salido de nosotros, los que ya no quieren estar aquí, los que no vienen o vienen muy poco. Te pedimos, Señor, que tú no concedas su petición de ser dejados en paz. Te pedimos, te rogamos, Señor, que no respondas a esta petición, sino que tú pongas en sus vidas las pruebas necesarias para que regresen a ti, para que regresen a tu iglesia, para que puedan ser también restaurados. Te pedimos todo eso, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén.